Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de llegar a los centros penitenciarios, a Sudamérica, Centroamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos, a través de su programa Calidad de Vida. Es una gran alegría saber que usted se comunica con nosotros a través de la línea telefónica, como también a través de Facebook, YouTube y la página web que tenemos. Gracias por sus comentarios. Es una alegría saber que el programa está siendo de bendición para usted, para que tomemos decisiones. Lo único que deseamos en lo más profundo de nuestro corazón es que su familia, su vida personal, su matrimonio, usted como joven, cada día tenga una calidad de vida bajo la dirección, bajo esa protección especial de nuestro Padre Celestial, esa roca que es nuestro Dios. Bueno, empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, un papá comenzó a pensar y dijo, mire, mis hijos están creciendo. Yo sé que en algún momento necesito hablar con ellos. Yo sé que debo sentarme y conversar, pero voy a buscar el tiempo correcto para conversar con ellos. Hay tantos temas que hablar, hay tantas cosas que tengo que decirles a ellos, pero que finalmente voy a buscar un espacio. Y ocurrió que después el papá dijo, el trabajo está muy fuerte, necesito dar más tiempo a mi trabajo. Y no pasaba mucho tiempo en la casa. Ocurre de que pasaron los años. Y como los años estaban ahí encima corriendo a pasos agigantados en la vida de sus hijos, se dio cuenta que ya sus hijos estaban jovencitos. Dice al mayor, le agarra, le dice, mijo, yo quisiera que te prepares porque necesito conversar contigo. Necesito que tengamos una comunicación fluida. Si tienes algunas preguntas, tú me dices, yo tengo algo de qué hablar contigo también. El muchacho dijo, bueno, ¿a qué hora, papá? 3:00 p.m, perfecto, 3:00 p.m. Se reunieron. El muchacho, adolescente, entró a la oficina de papá en casa y se sentó. El papá le dice, hijo, es necesario que hablemos. El muchacho le mira y le dice, ¿está bien, papá? ¿Qué es lo que quieres saber? Y el papá no sabía qué decirle. El papá dentro suyo dice, yo tenía que hablarle de tantas cosas, de su vida, sus decisiones, aún del cuidado de las relaciones sexuales que ellos deben saber. Y él me viene y me sale, ¿qué quieres saber? Pensar que los años ya pasaron y debería haber hablado hace tiempo atrás. Distinguidos oyentes, ¿cómo está la comunicación con sus hijos? ¿Qué es lo que estamos hablando con nuestros hijos? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo que estamos abordando? ¿Qué es lo que a ellos les está interesando? ¿Cómo podemos entablar una comunicación con ellos? ¿Cuál es el mensaje central que tenemos que darles a ellos? Mire, no estoy hablando de una prédica, no estoy hablando de algo estructurado. Cuando nos sentamos con nuestros hijos, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Y estoy seguro que usted me dice, Gustavo, yo siempre converso con mis hijos, yo siempre dialogo con ellos y no hay un minuto que no dejo de hablar, pero hay algo importante que tenemos que comunicarles a ellos. Yo hablo de sus estudios, hablo de su vida personal, hablo de sus, aún las relaciones con las otras personas, sus amigos, su entorno. Hablo de las amistades, que son buenas, son malas. Me alegra en sobremanera que usted, papá, mamá, esté conversando con sus hijos. Eso es encomiable, eso es maravilloso. Pero si no lo está haciendo, es el momento de hacerlo, de hablar con nuestros hijos. ¿Usted en algún momento se preguntó, qué quiere Dios que hable con sus hijos? ¿Alguna vez le dijo Dios, muéstrame, qué quieres que hable con mis hijos? ¿Habrá algún tema en especial que quieres que hable? Y justamente allí es donde yo quiero abordar en estos minutos. ¿Qué estamos hablando con nuestros hijos? Dios ha puesto temas muy importantes para hablar con ellos. ¿Usted quiere éxito para sus hijos? ¿Usted quiere que sean hombres y mujeres profesionales? ¿Hombres y mujeres con bases y principios muy fuertes en su hogar, en su familia, más tarde en su matrimonio? ¿Que sus hijos no estén mendigando amor de nadie ni de nada? ¿Que haya que fluya tanto en ellos que usted dice, es increíble lo que ellos tienen para dar? Es algo tan fuerte que no sé realmente las capacidades que ellos tienen. ¿Cómo ha empezado todo eso? ¿Dónde empezó todo ello? En una semilla, en una base, en un principio. Y eso es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos y nuestras hijas sean personas reconocidos socialmente, grandes profesionales, que puedan sostener un hermoso hogar y un bello matrimonio. Dígame que usted no quiere eso para sus hijos. Por supuesto que sí. A través de calidad de vida, queremos nosotros invitarle a que cada día pase un tiempo especial con ellos. Pero dígame, Gustavo, ¿qué es lo que tengo que hablar con ellos? Dios es tan claro cuando le dice al pueblo de Israel. Le dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 adelante, le dice, oye Israel. Es como si te dijera, Carlos, Teresa, María, Roberto, Gustavo, Miriam, escucha, papá, escucha, mamá. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es la comunicación? La comunicación, en un sentido, es algo tan amplio que significa difundir, intercambiar algo de lo que uno tiene ese conocimiento entre dos o más personas. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice que debemos comunicar? Dios nos dice, papá, mamá, tienes que comunicar algo importante en la vida de tus hijos. Pero para ello, debes entender que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y está hablando de Jehová nuestro, de los dos, papá, mamá. No solo de él, no solo de ella, sino de los dos. Y cuando estamos hablando de los dos, significa que los dos tienen conocimiento de quién es Dios. Jehová es nuestro Dios, no tan solo de él. Nuestro, nosotros juntos confiamos, descansamos en ese Dios y creemos y tenemos fe. Yo no le estoy hablando de una iglesia, saque de su corazón cualquier iglesia, que no le estoy hablando de iglesia, le estoy hablando de una relación personal con Dios, una relación íntima con el Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra. Dice Jehová, nuestro Dios, es uno solo. No hay Dios, no hay dos dioses, hay uno solo. Él es uno solo y absolutamente nada ni nadie puede ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Y eso es primero para nosotros, papás. Primero para nosotros, esposos. Nada puede ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Muchas veces nosotros permitimos que ocupe el lugar que a Dios le corresponde. Por ejemplo, la economía, las diversiones, los placeres, las personas, nuestros propios intereses, el deporte, hasta nuestro cónyuge. Muchas veces nuestros hijos ocupan el lugar que a Dios le corresponde. El trabajo, dígame que no. No sé, Gustavo, usted y yo lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos el lugar que a Dios le corresponde y que con nuestras actividades hacemos que pueda ocupar esas otras cosas, el lugar que a Dios le corresponde. ¿Cómo puedo saber que está ocupando el lugar que a Dios le corresponde? Muy sencillo. En su orden de prioridades, ¿qué es lo primero? Cuando se levanta, ¿en qué piensa primero? Oh, mi celular, oh, los mensajes, mi WhatsApp, mi Facebook, mi YouTube. Y así comienza a ver cuánto y qué. Oh, me han pagado. Hoy día, si tengo estas actividades, tengo que hacer este trabajo. La pregunta, ¿dónde está Dios? Dios tiene que estar en primer lugar. Mi primer pensamiento tiene que ser Dios. Gracias, Dios, por este día que tú me has dado. Gracias por la vida. Este día yo la voy a empezar tomado de la mano contigo. Este día, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, lo vamos a enfrentar porque sé que tú no me has dejado. Gracias. Y Dios está en primer lugar en mi matrimonio. Está en primer lugar en la relación con mis hijos. Está en primer lugar en el trabajo. Está en primer lugar en todas mis actividades. Vale decir, Él está en primer lugar, lo demás continúa. ¿Y cuáles son los órdenes de prioridad, Gustavo? Primero Dios. Primeramente Dios. En segundo lugar, su matrimonio, su cónyuge. Luego sus hijos. Luego su trabajo, ministerio. Luego sus amigos, diversiones. Todo lo que usted considere. Ese tendría que ser el orden de prioridades. Pero no, muchas veces hemos cambiado. Y no le damos a Dios el lugar que le corresponde. No le damos a Él ese lugar. Y pensemos, ¿estamos dándole a Dios ese lugar que a Él le corresponde? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? ¿A qué te refieres, Gustavo? ¿Cuánto tiempo habla con Él? ¿En algún momento usted tiene una Biblia en la casa? ¿Se ha puesto a leer un versículo, dos versículos? Y dice, ¿qué tendrá Dios para enseñarme? Es la palabra de Dios, no es la palabra del amigo, del vecino, de alguien que ha sacado muchísimas ventas de libros. No, no, es la palabra de Dios. Y esa palabra que cambia y transforma nuestras vidas. ¿Dios está ocupando el primer lugar? Espero que sí. Pero en segundo lugar le dice, ojo, papá, mamá, amarás a Jehová tu Dios. Y cuando estamos refiriendo a amar a Jehová nuestro Dios, ¿a qué es lo que nos quiere decir? Dios, yo te amo. Dios, tú eres importante. Dios, eres lo máximo. Dios, te amo, te amo. ¿Eso es lo que Dios quiere? Bueno, ese es un tiempo de alabanza. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El que tiene mis mandamientos, primero, y los guarda, en segundo lugar, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primeramente dice, el que tiene mis mandamientos como una muestra de amor, es que nosotros tenemos que aprender a obedecer y tenemos que comenzar a saber qué cosas Dios quiere que deje, qué cosas quiere Dios que las tenga, qué promesas, qué palabras, y para ello necesito conocer palabra de Dios. Entonces, cuando yo conozco la palabra de Dios, Dios dice, ok, tienes mis mandamientos, ahora guárdalos, ponlas en práctica, ahora vive como yo te pido que la vivas. En En la palabra de Dios hay absolutamente de todo para todos. Hogar, familia, matrimonio, jóvenes, peleas, aún intimidad, esposos, elogios, romanticismo, ser romántico, ser romántica. Hay de todo. ¿Cómo criar a tus hijos? Está en la palabra de Dios. ¿Cómo saber educarlos, criarlos, hablar, motivarlos? Ahí está en la palabra de Dios. ¿Cómo ser un buen esposo? Está en la palabra. Una buena esposa, está en la palabra. Absolutamente hay todo en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Y entonces tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a ser prácticos. Por eso Dios dice, no solamente quiero que ustedes sean oidores, sino que también sean papá, sé hacedor, mamá, sé práctica de la palabra de Dios, que lo que está diciendo Dios, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, ya no voy a engañar, ya no voy a pensar cosas malas, voy a saber controlar mi vista, voy a tomar en cuenta las cosas que estoy haciendo, no me voy a llevar nada del trabajo, voy a saber dejar las cosas en su lugar, las promesas que yo he dicho las voy a cumplir, he dicho que voy a llegar temprano, he dicho que voy a cumplir de hablar, de decir, lo voy a hacer, no voy a ser una persona de doble ánimo, Dios no quiere eso, bueno, voy a ser práctico. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Seamos hacedores. Y debemos aprender a conocer la palabra de Dios. Debemos aprender a leer. Debemos aprender a escudriñar. Me dice Gustavo, ¿usted tiene una Biblia ahí en su biblioteca? Sí, Gustavo, yo tengo una Biblia. ¿Hace cuánto tiempo no la ha leído? ¿Hace cuánto tiempo la ha leído? Es interesante el poder que tiene la palabra de Dios. En cierta ocasión, una mujer totalmente deshecha anímicamente porque recibió una carta de su esposo que le decía, ya estoy cansado de estar contigo. Ya me he aburrido por los años que hemos pasado y estoy agotado por todos los problemas que hemos tenido. He decidido divorciarme. He conocido a otra persona. Esta distinguida dama pensó dentro suyo y dijo, no valgo como persona, no valgo como mujer. ¿Cómo puede cambiarme después de haberle dado yo mi vida, mis años? Haber sido la madre de sus hijos y al haberle dado hijos, también mi vida se ha ido acabando. Y ahora que han pasado los años, él decide, claro que mis hijos ya están jóvenes, él decide darme la espalda. Abandonarme. Se fue a un hotel con doble intención. Habló con el administrador y le dice, ¿usted tiene una habitación? Claro que sí. Le dio la llave de la habitación y entró y sacó de su bolsa una pistola. La puso en el velador, en la mesa de noche. Y comenzó a leer otra vez la carta. Y lloraba. Finalmente ella dijo, bueno, es un buen momento para quitarme la vida. Primera intención, voy a descansar, pero en segundo voy a quitarme la vida. ¿Para qué vivir? No vale la pena así. Y en un momento de ellos, abrió el cajón del velador. Y ahí había una Biblia de los Gedeones. Dijo, oh, Biblia, y comenzó a leerlo. Leyó un poco, leyó el otro, leyó, continuó leyendo y seguía leyendo. Y a medida que leía, de pronto se daba cuenta que su corazón y su espíritu estaba armándose de valor de muchas más cosas y entendió que a pesar de todas las cosas que le estaba pasando, Dios le ama y que Satanás ha venido a matar, a hurtar y destruir, pero Dios ha venido a darle vida y vida en abundancia. Y ella dijo, ¿qué estoy queriendo hacer? ¿Cómo me voy a matar? No vale la pena. ¿Cómo me voy a destruir? No, él no vale la pena. Por él, por favor, jamás me voy a quitar la vida. Yo tengo hijos y no, por supuesto, no lo voy a hacer. Terminó el día, amaneció y luego se levantó, se arregló, se puso muy bonita la señora y le dijo al administrador, ¿usted cree que puedo llevarme esa Biblia que está allá en la habitación? El administrador le dice, claro, es suyo, lléveselo. Bueno, subió bajó la Biblia, lo puso en el bolso, pero ella dijo, pero déjeme dárselo esto a usted. Sacó la pistola y se lo entregó a él. Y el mirador le mira y dice, pero a mí, ¿para qué me deja esto? Decidí quitarme la vida. Pero cuando leí la Biblia, Dios cambió mi corazón. Ahora he encontrado una razón de vivir. Distinguido oyente, hay una razón para vivir a través de la palabra de Dios, a través de ese amor maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y nos da. Y hoy están extendidos. Usted lea la palabra de Dios, va a ver que su vida va a cambiar, su forma de ser, de pensar, de actuar, de proceder como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Eso es muy importante. No hay otra manera más de cambiar a la persona de adentro para afuera que a través de la palabra de Dios. Y hay poder en la palabra de Dios. No es la palabra de un psicólogo, no es la palabra de un psiquiatra, no es la palabra de un conferencista, no es la palabra de un asesor. No, 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 es la poderosa palabra de Dios. Dios quiere que le amemos, pero Dios quiere también que nos instruyamos y aprendamos. Tiene una Biblia, léala. Empieza por el libro del Evangelio de Juan y va a ver que su vida va a cambiar. Lea la palabra de Dios. ¿Cómo es que quiere que a Dios le amemos entonces? Le dije, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré cumpliendo todas las instrucciones, las ordenanzas. Cumpliendo lo que Dios dice es una manifestación, una muestra de decirle, Dios, yo te amo. Imagínese, ¿usted cree que Dios le ama? Sí. ¿Cómo muestra de su amor de amor? De su muestra de amor es que dio su vida. Él se ofreció en sacrificio santo, agradable a Dios. Ocupó nuestro lugar, allí en la cruz del Calvario. Quiere que a Dios le amemos con todo nuestro corazón. Y cuando estamos hablando de nuestro corazón, nos estamos refiriendo al interior de la persona, al centro de las emociones, el centro del conocimiento, de la sabiduría, el centro de la conciencia y del carácter moral. No podemos amarle a Dios a medias tintas. No podemos amarle hoy le amo y mañana no. No podemos amarle a Dios cuando me está yendo bien. Tengo buen sueldo, tengo una linda casa, tengo hermosos carros, tengo bellos hijos y yo le voy a amar, claro, por supuesto, así. Le amo porque tengo todo. Y cuando las cosas van mal, cuando las cosas se están yendo por la borda, cuando abro ese refrigerador y veo que no hay absolutamente nada de comer, cuando tengo que caminar para ir al trabajo, cuando no tengo un techo, le voy a amar a Dios. Cuando veo que mis hijos no están en el camino de Dios, tengo que amarle a Dios. ¿Será que Dios me ha dado la espalda? No. Por supuesto que sí, Él no le ha dado la espalda. Es importante que aún en esas circunstancias le amemos a Dios con todo nuestro corazón, en todas las circunstancias. Y téngalo por seguro, de allá donde usted está, Dios lo va a levantar y Dios va a permitir que dé un testimonio tan real del poder maravilloso de Dios. Y usted va a contar que Dios ha cambiado la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, mi propia vida. Y no se imagina ese poder maravilloso en el cual usted va a poder expresar a través de la palabra de Dios que Dios ha cambiado en su vida y en su corazón, y lo va a dar a conocer como un testimonio, y la gloria será para Dios. Y me dice, sí, Gustavo, por supuesto que sí. Hasta el día de hoy yo tengo tanto para contar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy seguro de que tiene mucho por qué contar, mucho que hablar, que lo que Dios está haciendo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, pero también dice, con toda nuestra alma. Y eso se refiere a la vida en plenitud. Debemos amarle a Dios con toda nuestra propia vida, todo nuestro propio ser, absolutamente con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, en la manera integralmente, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, interna y externamente. Pero en tercer lugar, amarle a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo puedo amarle a Dios con todas mis fuerzas? Es decir, imagínense, cuando estamos haciendo ejercicios, cuando estamos yendo a jugar, estamos haciendo deporte, cuando estamos trabajando y nos agotamos, ya no podemos más, y dice, tú puedes, dale, tú puedes, y agotas todas tus fuerzas, y dice, ya no puedo, pero vamos, sigue, sigue. Ahí Dios quiere, te dice, así, en ese sentido, hasta tu último esfuerzo de vida, a amarle a Dios hasta que quedemos exhaustos, cansados. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que le amemos. Y justamente en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo le responde cuando le preguntaron ¿cuál es el grande mandamiento? Y el Señor Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la manera como Dios quiere que le amemos. Le amemos a Él. ¿Usted le ama a Dios? Me dice, sí, Gustavo. ¿Cuánto le ama? Poco, mucho, nada. Dios nos ama. Le amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, primeramente, porque si acaso nosotros no amamos a una persona, ¿cómo podemos decir que Dios nos ama? Pero cuando hemos entendido ese verdadero amor de Dios en nuestra vida, podemos expresar ese amor, podemos dar ese amor. Cuando vemos que Dios nos ha perdonado tantas barbaridades de pecado, nos hemos embarrado en el cieno cuando la persona de pronto ha cometido un error, tu cónyuge, nunca te voy a perdonar, jamás te voy a perdonar, ¿qué crees que? Y a veces nos ponemos en ese lugar de jueces. Sin lugar a dudas, nuestro corazón está herido, pero cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, también podemos nosotros dar ese perdón, dar ese perdón. La pregunta es, ¿estamos siendo personas transparentes? ¿Estamos amando a Dios? ¿Estamos teniendo una vida práctica? ¿Estamos siendo íntegros delante de Dios? No delante de las personas, delante de Dios. Aquel que nos mira 24 horas del día, 365 días del año, 7 días de la semana, que cuando estamos durmiendo y le digo, esposo, amor, estoy durmiendo. ¿Cuál estás durmiendo? ¿Estás pensando en algo? Ah, ahí es donde Dios sabe aún nuestros pensamientos más íntimos. En todas esas áreas. ¿Le amamos a Dios? Cuando salimos de la casa, quizás con mentiras, cuando decimos que estaba trabajando y no estuvimos trabajando, cuando dijimos que fuimos a visitar a una persona y no fuimos y estuvimos haciendo cosas incorrectas, Dios dice, ¿así me amas? No, esa no es una manera de amarle a Dios. Amarle a Dios es decir la verdad, dejar de hablar mentiras, dejar de hablar malas palabras y ser personas transparentes. Pero ¿cómo uno lo hace, Gustavo? Hasta el día de hoy me es difícil. Eso humanamente no se puede. ¿Y entonces qué hago? Necesitas ese poder poderoso de Dios, ese poder sobrenatural que cuando el Señor Jesús viene a morar dentro de nuestro corazón, Él cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de proceder, cambia tu forma de actuar, cambia de que veas la vida de manera distinta. Ahí las cosas son totalmente diferentes. Bueno, a través de Poder 1030, estamos compartiendo en su programa Calidad de Vida. ¿Qué es lo que estamos hablando con nuestros hijos? Me voy a ir a una pequeñísima pausa y después de esta pausa vamos a continuar conversando mucho más y hablando qué es lo que estamos hablando con nuestros hijos. Prepárese porque no terminó el programa. Gracias por compartir, gracias por hacernos parte de usted, gracias por visitar la página web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Me voy a esta pequeña pausa y luego continuamos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa Calidad de Vida. ¿Usted quiere comunicarse con nosotros? Por supuesto que sí. Déjeme darle el número de teléfono de Calidad de Vida, del Ministerio de Calidad de Vida, 240-478-5347. Nuevamente, 240-478-5347. Talleres, seminarios, conferencias. Aún, si estamos aquí para darle ese consejo y esa palabra de ánimo, o solo quiere que le escuchemos, solo necesita llamarnos. Estamos aquí para servirle. Hoy estamos tocando el tema. ¿Qué estamos conversando? ¿Qué estamos hablando con nuestros hijos? Bueno, ahora, ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya sabemos. Ya el Señor está morando en nuestro corazón. Es algo muy importante. Que todo ello debe estar en nuestro corazón. Es decir, debe ser el todo de nuestra vida. Lo que hacemos, lo que decimos, la palabra de Dios, la vida práctica debe estar aquí, impregnada en nuestro corazón. Así como el corazón late 24, 365 días, no para de latir, está funcionando. Ese es el músculo tan fuerte mientras dormimos, mientras caminamos, hacemos deporte, jugamos, renegamos, reímos o hacemos cualquier actividad. Nuestro corazón sigue latiendo, sigue latiendo, sigue latiendo. El día que deje de latir será el día que dejemos esta tierra. ¿Qué quiero decirle? Que el día que usted ya no esté con vida, bueno, estará en la presencia de Dios. Pero mientras, como está con vida, ahí la palabra de Dios, Dios mismo, tiene que ser el todo en su vida. Tiene que estar Dios, no parte, no a medias, tiene que ser todo en su vida, en su trabajo, en sus estudios, en la diversión, en las actividades recreativas, en su vida personal, en su matrimonio, en la relación con los colegas de trabajo, en el lugar donde usted está desempeñando sus funciones, aún cuando usted está manejando su movilidad, cuando usted está ahí en plena carrera para llegar a tiempo, Dios tiene que estar presente así, 24, 365 días del año. Guárdalos en tu corazón. Guárdalos en tu corazón. Ten la palabra de Dios dentro tuyo. Y te darás cuenta que como ríos de agua viva van a fluir. Cuando alguien te habla y te diga, yo quisiera un consejo, yo quisiera que me ayudes. Este es el problema. Y de pronto vas a recordar y la palabra de Dios va a salir y la otra persona va a decir, ¿y cómo conoces todo? ¿Y de dónde sacas esos consejos? No, no son tus consejos. Es la poderosa palabra de Dios. Es aquella poderosa palabra que Dios nos ha dado. Debe estar ahí, plantada en nuestro corazón, pero luego debemos repetir a nuestros hijos. Aquí está. ¿Qué estás hablando con tus hijos? Debes repetir a tus hijos. Repetir, hablarles ahora. Es muy importante. Por medio de nuestra vida cotidiana, del diario vivir, en esos momentos más difíciles, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando no hay cosas en la casa, cuando a veces hay discusiones familiares, discusiones con tu cónyuge, cuando no hay un entendimiento, cuando las cosas no están funcionando en tu vida personal, ahí es donde tú necesitas demostrar el amor que le tienes a Dios. ¡Ah, Gustavo! Es difícil, sin lugar a dudas. Somos seres humanos. Es difícil. Podemos equivocarnos muchas veces, pero cuando caemos, nos equivocamos, nos levantamos, vamos a la cruz de Cristo, confesamos nuestros pecados y empezamos de nuevo. 7 veces cae el justo y se levanta. Levántese de ese lugar. Y a veces el pecado ha sido tan fuerte que hemos fracasado y hemos caído. ¿Cómo se lo vamos a repetir a nuestros hijos a través de nuestra vida práctica, a través de esos problemas cuando estás a punto de tirar la puerta porque estás enojado, estás a punto de salirte de tu casa, estás a punto de decir barbaridad y media de tus labios, esas malas palabras con juicios, con maldiciones? Cierras la boca y dices, no, no lo voy a decir, no lo voy a hacer. Así la otra persona lo diga, yo no lo voy a hacer. Y ahí es donde usted entenderá que se lo está diciendo a sus hijos a través de su ejemplo, lo que es amarle a Dios, lo que es tener a Cristo en el corazón. No necesita decirle, hijos, crean. No, 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 no. Los hijos mirarán y dirán, papá, mamá, qué increíble, cómo ellos son diferentes. Y sus hijos le dirán, yo quiero ser como usted, papá. Yo quiero ser como usted, mamá. Para ellos no hay teoría. La teoría no funciona. La teoría para ellos no vale. Reciben tanto. tantas teorías nuestros hijos. Para ellos quieren vivir vidas prácticas. Como papá, ser ejemplo como mamá, les encanta cuando nosotros estamos en el diario vivir, teniendo vidas prácticas, vidas así transparentes, sin tener que ocultar nada en la casa, cuando, qué increíble, pues allí, en la casa, en el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, tenemos nosotros, sin lugar a dudas, que mostrar y que enseñar. Pero qué interesante cuando nos dice la palabra de Dios, empieza en tu casa, ahí en tu casa, en el camino, cuando te estás acostando, cuando te levantes, cuando estás yendo a caminar con tus hijos, cuando les estás llevando a su estudio, a su trabajo, cuando estás haciendo diferentes actividades, cuando te estás acostando, cuando has visto que a veces uno lucha para acostar a sus hijos, o te están esperando para que tú ores y hables con ellos, o están esperando para que tú les cuentes una historia, o simplemente vayas y le digas, mi hijita, mi hijito, buenas noches, Dios me lo bendiga. Y cuando te levantes hay una guerra en la casa porque todos quieren ir al baño, todos están corriendo, todos necesitan ducha y el que se levanta primero sale primero. Y ahí es donde tenemos que comenzar a poner en práctica ese temperamento, ¿te das cuenta? Y ahí es la vida práctica del testimonio. ¿En alguno de estos lugares acaso no hemos tenido problemas? No, me dice Gustavo, muchas veces. Hasta quisimos nosotros llegar a tirar la toalla porque decimos, ya no puedo más, ya no puedo, está sobrepasando mis límites. Todas las cosas que están pasando en mi casa, mis hijos, el trabajo, mi cónyuge, mis padres y todas estas cosas están tan fuerte que ya no sé qué hacer. Estamos a punto de explotar. Una gota más iba a rebalsar el vaso. Ahí es donde enseñamos a nuestros hijos lo que es amarle a Dios, lo que es Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si usted le dice a sus hijos, miren mis hijos, es muy importante amarle a Dios, es muy importante que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas, es muy importante que demos esa prioridad. Ya, está bien papá, está bien mamá. Pero de pronto, sus hijos pueden ver acciones diferentes, totalmente contradictorias a lo que les estamos diciendo con nuestra boca. Y dices, pero papá, pero mamá, tú dices que debemos estar así con el Señor y tú nos enseñas a mentir. Tú nos has enseñado a decir que no estás, que tienen problemas, cuando en realidad no es verdad. ¿Cómo puedes decirnos que seamos transparentes cuando tú dices una cosa y haces otras cosas? Cuando nos prometes tanto y nunca las cumples. ¿Cuántas veces has dicho que ibas a salir con nosotros, nos ibas a llevar a comer, íbamos a salir de vacaciones y hasta el día de hoy lo único que dices, tengo mucho trabajo, claro. Tienes mucho trabajo y tú dices, es para ustedes, es para sus estudios. Entonces no prometas lo que no vas a cumplir. Quizás tus hijos te han dicho así. Sin lugar a dudas eso llega al corazón y duele y lastima. Y dices, sí, debo aprender a cumplir, debo ser una persona que voy a cumplir lo que digo. Y cuando estás enojado, papá, ¿por qué insultas a mamá? Mamá, ¿por qué insultas a papá? Así es tener una vida cristiana. Así es tener a Cristo en el corazón. ¡Wow! Eso es increíble. Y uno comienza a analizar su vida. Cuando uno empieza a analizar su vida, ahí está el momento en el cual nos vemos entre la cruz y la espada. En cierta ocasión, cuando estuvimos manejando la movilidad con mis hijos, ellos estaban ahí y de pronto vimos un carro que se estacionó en un mal lugar. Esperamos, tocamos bocina y su ayudante de esta persona que estaba ahí en la movilidad sale y dice, esperen pues. Ok, esperamos. Mis hijos jovencitos, ya pasó 3-4 minutos, ya pues, suficiente, ¿no es verdad? Volvimos a tocar la bocina y el otro se enojó. Ha comenzado a decir tantas cosas y barbaridad de medias, salían cangrejos, salían serpientes de su boca. Mis hijos se callaron y me miraron. Bueno, ganas te falta, abres la puerta, sales y finalmente entras en tu carne y lo revuelcas pues a patadas o a puñetes y que tiene que respetarte. ¿Cuál es el problema? ¿Es verdad? Sí, Gustavo, yo lo haría. Me mordí los dientes y ganas me han faltado de salir. Y entonces el dueño de la movilidad salió y le dice, ya sube de una vez. Y pasamos después de 5 minutos. Mis hijos me miraron, yo le miré a estos otros señores y simplemente les dije, aprendan a estacionarse, señores. El ayudante, al ver a mis hijos y a mí, bajó su cabeza. En esos momentos, yo les había enseñado algo muy importante. Les enseñé a ellos que no importa que tú puedas pasar por tiempos de 2, 3, 4 minutos fuertes, temperamentales, que puedes tomar decisiones en el cual tú puedes decir, he sido hombre, los he revolcado, los he hecho pisar el, morder el polvo, y luego me he sacudido las manos y listo. Les he enseñado que las soluciones no son de patada y puñete, sino de saber esperar. Ellos me dijeron, papá, ¿por qué no saliste? ¿Para qué, hijo? ¿Qué tal si salgo? Y sin lugar a dudas, por la profesión que yo tengo, podía haberle golpeado. ¿Y qué tal si caía mal? ¿Y si caía de cabeza? Y quizás no iban a tener papá a su lado. Iba a estar entre rejas, les dije. Tienes razón. No vale la pena. Con ese grupo de gente, con esa calidad de gente, bueno, no hay que llegar a ese nivel, papá. Evidentemente así es. A través de nuestro ejemplo enseñamos. Simplemente le cuento algo pequeñito, porque yo sé que usted tiene muchas otras cosas que compartir, que hablar. Pero, papás, es importante que comuniquemos, que demos el ejemplo, que demos la enseñanza, que nosotros hablemos en casa, en el camino, cuando nos estamos acostando, cuando nos levantemos, comencemos a través de nuestra vida práctica a mostrarles que Jehová es uno, que debemos amarle con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro espíritu, amarle a Dios con todo en nuestra vida práctica. Pero continúa. Y dice, las vas a atar como una señal en tu mano. ¿Qué estará significando? ¿Qué es lo que estará queriendo decirnos? ¿Usted tiene algún recordatorio que tiene algún compromiso? Yo tengo uno, que siempre donde voy, no me la saco. Hace 30 años, no la saco. Y eso es justamente este anillo, el día que me he casado con mi esposa hace 30 años. Y cada vez que yo tengo este anillo, siempre está donde voy, en las conferencias, seminarios, talleres, viajo de un lado al otro, allí. Yo me acuerdo, hay una persona que amo y me está esperando, y ella es mi esposa, la mujer más linda para mí. ¿Hay algo que te recuerda? ¿Que debes amarle a Dios? ¿Hay algo que te recuerda que debes guardar tu testimonio? ¿Hay algo que te recuerda que tú eres un hombre casado, una mujer casada? ¿Hay algo que te recuerda que tienes que dar testimonio, que debes leer la palabra de Dios, que debes tener una intimidad personal con Él? Sin lugar a dudas, debe haber un recordatorio. Y ese recordatorio somos nosotros, somos piedras vivas, que cuando usted se mire en el espejo diga, yo soy hijo de Dios. Él está morando dentro mío. No vale la pena arruinar 20, 30 años. No vale la pena arruinar 15 años con mis hijos después de haberles enseñado tanto por algo que no vale la pena, por una actitud negativa. No. Tenemos ese recordatorio frente a nosotros y es bueno que eso pueda hacer parte, rema en nosotros, ser el todo de nosotros. Recuerde. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Pero dice la palabra de Dios, y también tú las vas a escribir. Claro que sí, que esté en tu casa esos versos bíblicos, que esté en tu casa esos versos motivantes. Me dice, ¿cómo cuáles, por ejemplo, Gustavo? Por ejemplo, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué le parece? Primera de Juan 5:3 o Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Sigamos en Primera de Juan, capítulo 4:19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primeramente. Y así podemos seguir nombrando otros versículos más y que estén en la casa. Pero no le vaya poniendo versos al hijo y a la hija por allá hasta que estén saturados con la Biblia, que dice, ya no quiero saber. Ellos, nuestros hijos, tienen tanta presión que lo que menos es que con la Biblia le estés refregando la cara y le digas, así se hace, así se hace. No. Lo que ellos quieren es ver personas reales, con una vivencia real, con una vivencia transparente, que de papá y mamá, ¿de dónde más van a aprender? Del amigo, del vecino, del pastor, de la pastora. ¿Dónde más van a aprender? De los líderes de jóvenes. Oh, y a veces es muy duro. Cuando escuchamos a jóvenes decir, papá, mamá en la casa son personas totalmente diferentes que cuando llegan a la iglesia. O cuando están con sus amigos. O cuando están en reuniones. Ahí son felices y son personas diferentes, amables, gentiles, cariñosas y dadivosas, pero cuando llega a la casa es la tercera guerra mundial, ni bien cruzan el umbral de la puerta y ya están hablando mal, ya están discutiendo, ya están tirando las cosas. Yo no quiero vivir en esa casa. Quizás su hijo o su hija se ha escapado de la casa. Pregúntese por qué se fue. Quizás su hijo o su hija ya no quiere saber del evangelio. Pregúntese por qué. ¿Cuánto de real hemos sido en la vida de nuestros hijos? Prácticos, vivenciales, testimonios, de tal manera que ellos pueden decir, yo quiero ser como papá, como mamá. No es tarde, estamos en vida, sin lugar a dudas, y mientras hay vida, hay esperanzas. En cierta ocasión, un papá pasaba tiempo con sus hijos, pasaba tanto tiempo con ellos y les enseñaba todo lo que podía a sus hijos. La palabra de Dios, salía a jugar, salía a hacer deportes. Siempre él era el que tenía la camiseta cuando sus hijos estaban haciendo deporte, cuando sus hijos estaban haciendo alguna presentación. Ahí estaba papá y mamá y siempre estaban presentes ellos en todo lo que hacían, haciendo deportes, haciendo pintura, haciendo presentaciones musicales, teatro. Siempre el papá y la mamá estaban presentes. Ellos se mojaron la camiseta por sus hijos, como diríamos, y se pusieron esa camiseta enseñándoles a ellos absolutamente todo a sus hijos. Pasó el tiempo. Un día de esos, su hijo entra al dormitorio de papá y mamá. Mamá ya había salido y mira a su papá de rodillas, apoyado en la cama. Con el respeto, cerró la puerta en silencio y dijo, ups, lo siento. Terminó de orar el papá y salió y le dijo, sí, mijito, ¿qué es lo que quería? Y le dice, perdón, papá, no sabía que estabas orando. No te preocupes. Y le dijo, ok, está bien. Siguiente día, el hijo intencionalmente fue y abrió la puerta a la misma hora y veía a papá, rodillas dobladas, orando a Dios. Una semana, un mes, dos meses, un año, dos años, siempre veía a papá con rodillas dobladas, hablando con Dios. Finalmente este hijo dijo, cuando papá ya no estaba con él, él me enseñó una gran lección, que cuando había problemas con mi mamá o con nosotros, él iba al borde de su cama. Ahí estaba él, hablando con Dios, presentándole absolutamente todo ese problema, todas las dificultades a Dios. No hubo un solo día que papá no hablara con Dios. Y termina él diciendo, yo también deseo ser como papá. Yo también deseo ser como él, presentarle todo a Dios. Papás, somos ejemplo en la vida de nuestros hijos. La teoría no vale para ellos. La práctica es lo que sirve. En estos minutos, sé que Dios habló a tu corazón. ¿Por qué no le dices, Señor Jesús? Enséñame. Enséñame a mostrar ese amor tuyo. Enséñame a mostrar y a comunicar lo que tú eres a la vida de mis hijos a través de mi vida práctica, a través de los momentos difíciles, a través de las pruebas, a través de las enfermedades, a través de tantas dificultades y aún pasando tiempos difíciles en mi vida. Dile, Dios, enséñame a comunicar a mis hijos que tú eres lo más importante en mi vida. Dile, Dios, enséñame a comunicar a mis hijos cuando todas las cosas están bien, cuando no nos falta nada y sobreabunda tanto en la casa. Más aún, tenemos más de lo que hemos pensado. Enséñame a comunicarles a mis hijos que tú eres lo primero y que lo que tenemos viene de ti y que lo que somos viene de ti, bendito Dios. Dile, Dios mío, te encomiendo a mis hijos en tus manos. Dile, Dios, yo necesito que cambies mi corazón y mi vida. Enséñame a ser el mejor papá para mis hijos, la mejor mamá para mis hijos. Y ahora que estoy con vida y ellos también, a restaurar esa relación con mis hijos, por favor. Y hablarles de las cosas tuyas a través de mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Hiciste una oración. ¿Cuánto me alegra? Hiciste la mejor decisión, invitar a Cristo a morar en tu corazón. Queremos regocijarnos y alegrarnos. Comunícame en el sitio web www.calidaddevidahoy.org. Escríbeme. Yo recibí a Cristo en mi corazón, Gustavo. Vamos a estar orando por tu vida. ¿Quieres comunicarte con nosotros, con el Ministerio Calidad de Vida? Damos seminarios, damos talleres, damos conferencias, prédicas para jóvenes, para matrimonios, para familias, como hoy tocamos un tema de la familia. Solo necesitas llamarnos al 240-478-5347. 240-478-5347. Si no te atiendo, déjame el mensaje y yo con todo gusto voy a devolverte la llamada. Ha sido un privilegio y un gusto haber compartido con cada uno de ustedes. Visite el sitio web calidaddevidahoy.org. Síganos en Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Pónganle en YouTube me gusta y todos los videos que estamos sacando le van a llegar, que estoy seguro que van a ser una gran bendición para su vida. Como la gente me lo dice, sí, evidentemente, Gustavo. Gloria a Dios, son una bendición y eso es lo único que queremos, que Dios sea el centro de tu vida, Dios sea el centro de tu corazón, Dios sea el centro de tu matrimonio y aún de las decisiones que tú estás tomando. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente aquí en su programa Calidad de Vida. Que el Señor le bendiga sobre abundantemente.